Hola, bienvenidos a nuestro podcast 10 versiones, una sola radionovela y 10 melodramas distintos. Plumas de la talla de Santiago Gamboa, Antonio Ungar y Carolina Andújar se dieron a la tarea de escribir una radionovela que a continuación podrán escuchar radioactuada por cuatro actores diestros en el género. Cada uno de estos escritores ha tenido que partir del mismo nudo narrativo. Un hombre exitoso que trabaja en una firma con dudosa reputación por malversación de fondos en grandes proyectos aparece muerto. Aparentemente por suicidio. La autopsia indica que hay rastros de alcohol y barbitúricos en su sangre. Al inspector de la policía que le delegan la investigación no lo convence lo del suicidio, por lo que se da la tarea de indagar lo sucedido con las personas más cercanas al occiso: su abnegada esposa, su amante en secreto y su mejor amigo, que es gay. ¿Quieren saber qué pasa por la cabeza de cada escritora al proponerle este problemita? Acompáñenos entonces a escuchar 10 versiones, un podcast hecho a la vieja usanza de las radionovelas, en donde una misma historia toma nombres, hechos, lugares y rumbos muy diferentes. A continuación, escucharemos la versión que yo misma, Margarita Posada, escribí para este podcast.
Para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar aquello que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Hola a todos, mi nombre es Paula y yo soy alcohólica y drogadicta.
Hola, Paula.
Hola, ¿cómo están?
Ay, ve, perdóname, discúlpame.
Sigue, siéntate que ya empezamos.
Ay, qué pena interrumpir.
Bueno, pensamiento del día: soy menos egocéntrico. El mundo solía girar a mi alrededor. Es que me preocupaba más por mí mismo.
Esta silla está como rara.
Llegaste tarde, tú. Te dije que esto era puntual.
Yo sé, perdóname. Estás guapísimo. ¿Dónde compraste esa chaqueta?
Hablemos al salir.
Bueno, perdón. ¿Te puedo abrazar? Felicitaciones. ¿Cuándo se cumpliste 6 meses? La mayoría
del tiempo. Increíble que no te acuerdes. Un año de no beber. Un año sin Pedro, pero
no trae la verdadera felicidad. Qué pena. No tenía claro que desde esa noche no tomabas. Mucho duro, qué fuerza de voluntad. Es que yo sí no podría porque, ¿vos te imaginas?
¡Cállate!
Bueno, muy bien. Hecha la lectura del día, la reunión queda abierta. Les recuerdo que hoy celebramos un año de sobriedad de Ignacio. ¡Aplausos, por favor! ¿Hay alguien aquí por primera vez que desee presentarse?
¡Yo! Digo, ¿yo? Pero, pues yo no soy, mejor dicho, yo vengo a invitar a Ignacio, ¿sí?
¡Ah, muy bien! ¿Cómo te llamas?
Agustina, pero me dicen Tutis.
Bueno, bienvenida de nuevo, Agustina. ¿Alguien tiene una urgencia o quiere abrir la reunión antes de darle la palabra a Ignacio para que nos comparta su experiencia, fortaleza y esperanza? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Pues por ser su aniversario número 1 de sobriedad, el compañero Ignacio será orador durante los primeros 10 minutos. Y luego abriremos la reunión para compartir esas preguntas. Tienes la palabra, Ignacio.
Hola, compañeros. Mi nombre es Ignacio y yo estoy limpio. Hoy es un día muy especial para mí porque a la vez que cumplo un año de sobriedad, se cumple un año de la muerte de my best friend, mi mejor amigo, Pedro. Lo primero que quiero decir es que si yo no hubiera parado y estuviera aquí sentado, estaría muerto. O en una clínica o en una cárcel. Me pesa mucho que Pedro no esté aquí entre nosotros para celebrarlo. Esta fecha me obliga a recordar lo que me indicaron que debía compartir hoy, en mi primer año de aniversario. ¿Cómo era? ¿Qué me pasó? ¿Y cómo soy hoy? Me perdonarán si no llego pronto al presente para hablar de mi recuperación, pero...
Ve.
¿A dónde vas?
Es que tengo como ganas de ir al baño. ¿Será que me disculpan? Un momentico.
Perdón, pero es que Tuti estaba con nosotros esa noche y es muy difícil para ella también.
No, no te afanes, Nacho. A tu ritmo. Te escuchamos.
Bueno, yo nunca me sentí a gusto en mi piel. Desde que era chiquito me acuerdo de sentir que no pertenecía. Todos mis amigos jugaban primero con carritos y después con una pelota de fútbol. A mí, en cambio, se me iban los ojos con las Barbies de mis primas, con los peinados de mis tías, con la ropa de mi mamá, que me protegía mucho de los regaños y las frases duras de mi papá. No sea nena, porque llora, deje la marigada. Siempre había alusiones a que yo ya era diferente. Y sin embargo, él quería a toda costa corregirlo, como si fuera una enfermedad, que prefiriera acompañar a mi mamá a la peluquería que ir al estadio con él. Mejor dicho, estaba clarísimo que yo me sentía mucho más afín a las mujeres que a los hombres. Pero digamos que hoy entiendo que eso no necesariamente significaba que fuera marica, no, sino que era manerado. Hoy en día yo tengo amigos que son igual de homosexuales a mí y no tienen nada de femenino ni de amanerado. Pero yo sí. Yo soñaba con tener una sudadera rosada con la cara de George Michael así estampada. Me perdían en soñaciones que siempre incluían príncipes y princesas. Y para remediarlo, mi papá me metió a un colegio de machitos, como decía él, a ver si se me quitaba la maricada. Y aunque la maricada nunca se me quitó, sí la empecé a disfrazar muy bien. E inconscientemente percibí que para intimar con los hombres era muy buena estrategia simular que era un galán, porque así vivía rodeado de niñas. La del colegio femenino, hermano de mi colegio. Es que mi colegio era de unos curas que tenían una suerte de hermandad con unas monjas que dirigían un colegio igualito, pero de solo mujeres. Con las niñas me entendía muy bien y eso hacía que mis compañeritos no solo me admiraran, sino que compartieran su intimidad conmigo. Así que cuando tenía alrededor de 13 añitos, qué sé yo, me convertí en el tipo al que más secretos le contaban las niñas populares. Incluso me inventaba secretos para ir a contárselo a mis amigotes del colegio, con quienes no reparaban soltar infidencia de corte muy íntimo y gráfico. Una tarde en que mis papás no estaban y yo invité a algunos de ellos, nos robamos una botella del bar de mi mamá. Ella era la típica alcohólica abandonada en pijama de seda por un esposo mujeriego y exitoso, y tenía cualquier cantidad de bajativos y buscafés con sabores horrorosos y altísimo grado de alcohol. Emborrachaban con solo olerlo. El caso es que la reunión después del colegio acabó en... A ver, ¿cómo decirlo sin que suene obsceno? En una sesión colectiva de onanismo, digamos. Esas fueron mis primeras experiencias con el alcohol. No me parecían graves porque yo siempre buscaba emborrachar a los otros, así que casi siempre les daba más trago a ellos del que tomaba yo. Pero recuerdo sentir que esa realidad paralela en donde realmente podía ser yo dependía desde entonces del trago. Ahí fue cuando llegó Pedro al colegio. Era mayor, había perdido el año y tenía más experiencia. Era un genio para decir mentiras porque sus papás eran del Opus Dei. Y no creo que haya otra forma de sobrevivir a eso que diciendo mentiras. Pedro era genial en casi todo, pero en las mentiras era descomunalmente hábil. Por si fuera poco, mi mamá adoró a Pedro desde el primer día que lo invité a la casa, y él se refugió en nosotros porque era la única manera de escapar a todos los castigos, las culpas y los rosarios que le imponían en su casa. Nos convertimos en uña y mugre. Digamos que se juntaron el hambre con las ganas de comer. En esa época yo no quería que nadie supiera de mi inclinación sexual. Lo quería tapar a toda costa. Pedro ni se lo imaginaba, yo creo. Lo cierto es que sentía un amor muy diferente al fraternal por él. Y eso me generaba mucha culpa, porque a veces me quedaba contemplándolo así de reojo, pero inmediatamente se percataba. Yo posaba la mirada en otra cosa. Vivía fingiendo que pensaba en la pijama de fulanita, como todos los demás. Y me jactaba de que se había cambiado enfrente mío la otra noche. Si me estoy poniendo muy explícito, me dicen, por favor, la idea no es escandalizar a nadie. El caso es que crecimos y empezamos a irnos de farra los fines de semana, a buscar peladitas por aquí y ahí yo detrás de los peladitos.
No, no, Ade. Hiciste bien en no venir. Esto te mataría del dolor. Me tuve que salir porque Ignacio empezó a compartir sobre la última noche que tomó y pues... vos te imaginás. Ve, pero vos ¿cómo estás? ¿Con quién estás? ¿Dónde están los niños? ¿La niñera te está ayudando con los mellos? Ay, claro, claro. Tenés que sacar alientos de a poquitos, linda. Sí. Menos mal Pedro los dejó organizados económicamente, ¿no? ¿Te imaginas esto sin niñera?
¡Ay!
No, 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 no. Supongo que se quedan con ella para la misa. Ve, ¿a qué hora es? Es que todo el mundo me está preguntando. Ah, tranqui, Ade, no. No le voy a decir a todo el mundo. Si yo sé que vos no querés ver a nadie. ¿Cómo se te ocurre decir, Ade, que yo voy a convertir esto en uno de mis eventos de lanzamiento? Sí, familia, nosotras somos familia, Ade. Nunca hemos hablado a fondo de mi relación con Pedro, pero me gustaría que vos supieras que... ¿Ah? Ok, sí, quizás hoy no sea el día, pero, bueno, mejor dicho, voy a acompañar a Ignacio a darle el abrazo de tu parte. Creo que para él, el único consuelo ante la muerte de Pedro es que le haya servido para no tomar. Ve, yo no sé por qué demonios le importa tanto ese tema. Yo lo prefería con un par de tragos encima que como está ahora, todo moralista y medio enloquecido con esa secta, ¿oíste? ¿No sabes? Es que es rarísimo todo. No, yo no estoy hablando mal de nadie, Ade. Ellos son queridísimos conmigo, pero pues es raro. Es que no sé cómo explicarte, ¿oís? Me siento como en un salón comunal en junta con copropietarios. Y fuera de eso, llegué tarde y una vieja ahí toda inmamable empezó con... ¿Ah? ¿Ah? No, no, que te juro que yo no estoy hablando mal de nadie. Espérate, calmate. Hablemos 2 minuticos mientras yo me maquillo y me compongo un poquito. Ve, que te vas a poner vos en la misa.
De semana entera. Y ahí ya era la época de la universidad. Andábamos los tres para arriba y para abajo. Pero Pedro estudiaba mucho, más que tú y yo, porque estaba en ingeniería. Y nosotros, en cambio, en publicidad, que casi siempre era una mamá de gallo. Y ahí conoció a Adelaida, que también estudiaba ingeniería. Y empezaron a salir. Aunque intentaba integrarla, cada vez buscaba pasar más tiempo a solas con ella. Y... como aún en esa época Tutis y yo seguíamos disque de novio, yo para tener mi fachada y ella, no sé, para estar cerca de Pedro, porque estoy seguro de que Tutis intuía que yo era gay desde el colegio, es que no habíamos pasado de darnos uno que otro beso en los 3 años que llevábamos de relación. Era imposible que no se diera cuenta. Total, no fue difícil para Pedro abandonar el parche y empezar esa relación con Adelaida, que a nosotros nos parecía aburridísima, hartísima, mamertísima. Pero a él le parecía inteligentísima y muy de su casa, que a fin de cuentas era lo que él iba a tener que escoger si quería seguir con sus planes de conquistar el mundo y ser importante. Pero ni siquiera tuvo que escogerla, porque una metida de pata se encargó de acelerarlo todo. Y en menos de 6 meses, Adelaida y Pedro ya estaban casados y completamente alejados, construyendo una vida de adulto. Y Tutis y yo, absolutamente casquisuelto, sin rumbo, como una veleta. Era como si lo que nos diera sentido fuera él. Ahí sí empezó mi consumo mucho más heavy metal, y el de Tutis. Aprovecho para decirlo antes de que vuelva, porque ella no cree que tenga problema alguno con la bebida. Pero, en fin, estoy acá para hablar de mí, no de ella. Yo empecé a tener mis primeras experiencias homosexuales, pero eran degradantes y cargadas de vergüenza y de culpa. Me echaron de la universidad y la verdad ni me importó, porque yo había entrado a estudiar publicidad por Tutti, por desubicado. No les dije nada a mis papás, que seguían mandando plata de Cartagena. Y yo hice como que iba a la universidad como 6 meses más. Empecé a meter a la fiesta más juguete y solo trago. Era la época fuerte de la música electrónica y el boom de las drogas de diseño, plenos 90. Chispum, 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 chispum. A mí me dio porque quería ser DJ. Pero no entendía que para ser DJ había que trabajar duro, estar en mis 5 sentidos y estudiar mucho de música. Digamos que lo que hoy es mi pasión en sobriedad, antes era un simple capricho para estar de fiesta. No voy a entrar en detalle con los fondos de esa época porque no quiero hacer apología a las drogas ni a ese ambiente. Era muy festivo, muy cool, muy amoroso cuando empezaba la noche, quizás las 2 primeras horas, después ya se volvía todo sórdido, triste, patético. Los domingos, ¡ja! Yo no era persona, siempre me estaba pudriendo del guayabo, quería no existir, encubriendo mentiras aquí y allá y buscando a Pedro que, a pesar de tener una vida muy diferente, siempre me recibía en su casa para un asado. O se escapaba un par de horitas para tomarse una cerveza conmigo. Nuestra relación nunca cambió, pero yo sentía que nunca tenía suficiente de él. Y sabía que si algún día le confesaba que estaba enamorado de él, iba a dejar de verlo para siempre. Entonces me callaba el amor que le tenía desde niño. Por esa época fue que vino mi primer internado. Mis papás obviamente me escogieron en la mentira y decidieron que me iba del país a un rehab en los Estados Unidos. Carísimo, claro. El rehab me sirvió para aceptarme como soy, para saber un poco más de mí. Una vez salí del rehab, también salí del closet y paré de consumir cierta droga. Pero no dejé de tomar trago porque pensaba que lo grave eran las pepas. Y que si me mantenía lejos de ella, pues nada grave me iba a pasar. Era imposible para mí concebir una vida sin una cerveza, sin un Campari, sin un gin tonic, sin un Manhattan. Empecé a estudiar ingeniería de sonido y a tocar en restaurantes y barcitos de Miami, aunque eran mis papás los que me seguían manteniendo. Y de gin en gin, de cerveza en cerveza, me fui pasando y pasando de tragos sin darme cuenta. Y lo peor, empecé a tener las relaciones más tóxicas que ustedes puedan imaginarse. Yo siempre me conseguía la rémora que quería que lo mantuviera. Y me metía con el millonario que me veía a mí como una rémora y trapeaba el piso conmigo. La verdad es que mi época en Miami dejó muchas buenas experiencias en cuanto a mi carrera como DJ, pero en el plano personal todo fue un caos, un desastre. Seguía hablando de vez en cuando con Pedro, claro, y con Tuti, día de por medio. Me acuerdo que chateábamos por el Messenger de Hotmail todas las tardes. ¡Qué dinosaurio! Pedro se reproducía como conejo con Adelaida, ya tenía 3 pelados y él parecía muy feliz con su vida. Tuti se convirtió en la relacionista pública y algo de ella se quedó como pasmado en el tiempo. Hasta yo, que era el menos propenso a madurar, crecía las patadas. Ella, en cambio, maduró muy poco a nivel emocional. Siguió y sigue siendo muy linda, como ya vieron, pero nunca encontró un verdadero amor, a pesar de tener 1000 pretendientes. Excepto Pedro, quizás. Nuestro gran amor de la vida, porque también era el mío. Yo quisiera poder sacar todo, absolutamente todo lo que pasó esa noche para sentirme libre y sin carga. Y creo que este es el lugar indicado para hacerlo.
Bienvenido. ¿Tu nombre es?
Argemiro Valencia. Muy buenas tardes para todos aquí. Estoy para servirles.
¡Hola, Argemiro!
Acá no es necesario que nos digas tu apellido. ¿Vienes por primera vez?
Pues sí, esto es la primera vez, pero pues vengo porque...
No te preocupes, ¿vienes por información?
Sí, exacto, es que yo vengo por la información.
Ah, bueno, bienvenido. Esto es un grupo cerrado de Alcohólicos Anónimos, lo que quiere decir que es para personas que tienen el deseo de dejar la bebida u otras sustancias también. No sé si tú sientes que tienes un problema con la bebida o la información es para un familiar o un amigo.
Bueno, pues yo sí me tomo mis crías de vez en cuando porque pues yo soy como... Bueno, mejor dicho, yo soy de Sáchica. Uh-huh. Puro Sáchica. Pero la verdad es que, pues a ver, como le dijeran, No es que sea para un familiar, sino que es que yo, pues...
Mira, no te preocupes. De todas maneras, corrijo. El grupo es abierto hoy, porque estamos celebrando un año de abstención del compañero Ignacio. Y algunos de los presentes son familiares o amigos de él que vienen para acompañarlo en su celebración.
¿Celebración? Uh-huh. Ah, bueno, pues entonces que siga la celebración.
Gracias. Pero ahora que llegaste, tú eres la persona más importante de esta reunión, Argemiro.
Gracias.
Uh-huh. Como llegaste tarde, debo recordar de nuevo la definición de Alcohólicos Anónimos, que dice que es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema con el trago. Acá no se pagan honorarios ni cuotas. Cada persona da lo que quiera y pueda dar para pagar este salón y el café que ahora nos van a dar. Uh-huh. Esto no es una secta, ni una religión, ni nada político. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Yo soy una alcohólica más. Estoy acá sentada para coordinar, pero nadie manda en Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Este es un programa que me propone un plan de 24 horas para lograr no tomarme ese primer trago, que era el que me llevaba a beber más y más. Llegué igual de desconcertada que tú, pero con esa idea de evitar el primer trago, aunque fuera por un día o por una hora, bajo el lema de solo por hoy. Llevo varias 24 sobria. A veces cuando el deseo es muy imperioso, me funciona el solo por ya. Hoy no vas a entenderlo todo, pero si eres alcohólico, es posible que te identifiques con muchos de los compartires que desde este momento, les pido compañeros, estarán encaminados a que cada quien te cuente por qué está acá y cómo ha hecho para mantenerse sobrio un día a la vez. Las sugerencias de este programa, una vez que tú te contestes a estas preguntas y decidas si eres alcohólico, es que vengas a reuniones durante 90 días, a este o a otros grupos, para que sea más fácil parar. Uh-huh. Uh-huh. Voy a leer las preguntas. A ver... Ok, muy bien. 1. ¿Ha tratado alguna vez de dejar de beber durante unas semanas o más sin haber podido cumplir el plazo?
Pues yo sí dejo de beber por mucho tiempo, largo rato, largo, largo. Porque me tomo las jerías es cuando voy a Sachica a visitar a la familia.
Ok, ok. Como te dije, estas preguntas solo te las contestas para ti mismo. ¿Listo?
Ah, ya. O sea, lo que dicen, mejor dicho, eso mentalmente.
Sí, exacto. Sigo con las preguntas. Uh-huh. Bueno, muy bien. 2. ¿Le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su forma de beber? ¿Le gustaría que dejasen de entrometerse en sus asuntos? 3. ¿Ha cambiado de una clase de bebida a otra con objeto de evitar emborracharse? Vamos con la cuarta. 4. ¿Se ha tenido que tomar algún trago al levantarse por la mañana durante el año pasado? ¿Necesita un trago para ponerse en marcha o para quitarse los temblores? 5. ¿Tiene envidia de las personas que pueden beber sin meterse en líos? 6. ¿Ha tenido algún problema relacionado con la bebida durante el año pasado? 7. ¿Ha causado su forma de beber dificultad en casa? Bueno, vamos con la octava. 8. ¿Trata usted de conseguir tragos extras en las fiestas por temor de no tener suficiente? 9. ¿Persiste usted en decir que puede dejar de beber en el momento que quiera a pesar de que sigue emborrachándose cuando no quiere? 10. ¿Ha faltado a su trabajo o a la escuela a causa de la bebida? 11. ¿Ha tenido lagunas mentales?
Disculpe, señorita. ¿Sí? O señora. Bueno, uh-huh. Discúlpeme en todo caso. ¿Eso es como lo que dicen los jóvenes, borrar casete?
Tal cual, sí, señor. Y la última pregunta. ¿Ha pensado que llevaría una vida mejor si no bebiera? Muy bien. Si respondió sí a 4 o más preguntas, es probable que tenga un problema con el alcohol. Solamente usted puede decidir si le parece que Alcohólicos Anónimos le puede ser útil. Considérelo con mente abierta.
Pues, yo, ¿qué le dijera? Borracho, borracho, así lo que se dice, puro borracho, pues no soy. Pero como les contaba aquí a su merced y a los demás presentes, pues me tomo mi petaquito cuando voy por allá por mi tierrita. Lo que pasa es que, pues que no estoy acá por esa, pues por ese asunto, ¿no? ¿Ustedes me entienden? O mejor, su merced sí me entiende, porque...
Sí.
Bueno, digamos que ahora que usted me lo pregunta...
Sí, tranquilo, Argemiro. Por ahora debemos seguir con la reunión, ¿bueno? Porque interrumpimos el compartir del compañero Ignacio. Te propongo que lo escuchemos y luego, si quieres, nos compartes.
Ah, sí, claro, claro que sí. Bueno, me dispensa, don Ignacio. Ya me callo para que su merced pues prosiga con su celebración.
Ignacio, tienes la palabra de nuevo.
Ok. Primero que todo, Argemiro, gracias por estar acá. A mí me dijeron que en las celebraciones siempre llegaba alguien nuevo como un regalo providencial del programa. Así que gracias porque usted es el mejor regalo hoy. Bueno, ¿en qué iba? Así, me fui a Estados Unidos y llegué disque recuperado. Por fin pude salir del closet. Pero mi consumo de alcohol seguía y seguía. Y aunque me cuidaba mucho de no pasarme, siempre había alguna noche tocando en que se me iba la mano. Volví a coger la rutina de irme de fiesta con Tutis, que andaba feliz de tenerme de vuelta. Y reanudé mi amistad con Pedro, que ya se sentía mucho más cómodo de que fuera a su casa, aunque mi salida del closet le dio duro, ¿para qué? Yo seguía secretamente enamorado de él, como cuando éramos niños. Y otra que seguía enamorada de él era Tutis, que no lo veía desde la universidad. Y él empezó a pararle bolas porque uno ya no era mi novia y yo era abiertamente gay. Y dos, él estaba agobiado con su vida de casado. Antes de que ella vuelva, se lo digo sin tapujo, porque se haga todo lo que comparta está a salvo y se quedan estas 4 paredes. Tuti era la amante de Pedro, y para poder verse con ella y tener excusa con su esposa, me incluían a mí en muchos de sus planes, aunque terminaran yéndose por su cuenta. Ahí es cuando yo empecé a beber solo. Ellos me dejaban en el restaurante, en el bar, o incluso en la casa. Y yo me quedaba, tome que tome, para tratar de no sentir celo. Tomaba vino, o espumoso, o cerveza, nada fuerte. Después me iba a algún toque o after party y le daba suave, pero cuando llegaba a la casa, me tomaba lo que hubiera para poder quedarme dormido. Esa noche, hace un año, Pedro llegó a mi casa sin Tuti, como a la 1 de la mañana. Nos pusimos a tomar y él parecía muy contrariado. Estaba tomando igual de desaforado que yo. Nos tomamos por lo menos 2 botellas de ginebra y de repente se me abalanzó encima. Ajá, tú te sientas en mi silla a ver si puedo terminar de compartir.
Ay, perdón. Yo no sabía que vos, mejor dicho, perdón.
No, ni más faltaba, señorita. No, más bien me disculpo yo. Siéntese su merced aquí al lado de su compinche. Discúlpeme, más bien de su compañero. Mejor dicho, de su amigo, ¿no? mejor dicho, tome asiento, dama. Y usted, caballero, pues... Tome asiento también, que lo que queremos es escucharlo a su merced.
Mira, Argemiro, hasta acá, en esta silla que trajo el compañero Daniel para que todos podamos estar sentados.
Bueno, como mande su persona.
Ay, no, qué vergüenza ponernos en esas. Si yo igual no puedo quedarme hasta el final.
Bueno, ya, siéntate y te vas cuando necesites irte, pero porfa, no interrumpas más.
Sí, pero pues, cálmate, ventarrón, bajándole dos rayitas. Cálmate, ya, ya, seguí.
Es que ahora sí perdí el hilo por completo, no sé, ya no sé ni dónde iba.
No, ¿cómo se le ocurre? Nos estaba contando lo que pasó esa noche hace un año, ¿no?
Gracias, Argemiro. Creo que esa historia será otro día. El caso es que duré un par de años así, bebiendo solamente. Nada de pepas, nada de drogas, pero estaban las mismas. Y hoy, hace un año, me levanté con el peor de los remordimientos y el guayabo. Y mi vida había cambiado para siempre porque mi mejor amigo estaba muerto. Y gracias a este programa y a todos ustedes, he podido salir de ese dolor día a día y posponer las ganas de tomármelo cuando pienso en trago, cuando pienso en él, cuando pienso en lo que nos pasó esa noche. Y hoy yo puedo dar fe, Argemiro, de que uno aquí puede llegar con la vida hecha pedazos, sin casa, sin dientes, o con casa y con dientes pero sin amigos, con pareja o sin pareja, habiendo hecho lo peor de lo peor. Y de cualquier manera, es bien recibido y escuchado. Yo no tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho por mí, compañero, porque yo de esa noche oscura, que era mi vida, no habría salido sin su ayuda. Y si usted, Argemiro, se siente identificado en algo, hermano, quédese, que acá le ayudan a dejar de beber. Gracias. Y felices 24.
Bueno, muchas gracias por tu compartir y felicitaciones, Ignacio. Ahora damos paso a otras personas para que compartan. Argemiro, ¿quisieras decir algo?
Ve, a mí me gustaría continuar, pues, si no hay mucha molestia.
Adelante, ¿cómo es que te llamas?
Pues, la Tutis.
Ah, Agustina, es Agustina, ¿oíste? ¿Cómo habrá hablado de mi Ignacio mientras me fui al baño? Que hasta ustedes saben mi nombre, ¿no?
¡Ay, ya, Tutis, ya!
Bueno, ya. Soy Agustina y estoy acá para acompañar a mi mejor amigo, a mi compañero del alma, a mi media naranja. ¿Qué digo mi media naranja? A mi tercera parte de naranja. Porque falta Pedro, Nachito. Sé que este día para ambos es fatídico. Pero ¿sabes qué? A la vez es bonito porque es tu recuperación y porque yo he recuperado a mi mejor amigo.
Ah, ya, claro. Mejores amigos.
Sí, mejores amigos. Desde chiquiticos. Desde que ni siquiera Pedro hacía parte de nuestras vidas. Desde que me acuerdo. Desde siempre y para siempre, ¿oíste? Como ustedes sabrán, hoy también es el aniversario de la muerte de nuestro amigo Pedro. Y es un día muy triste, porque dejó una esposa y 5 hijos. 2 de ellos son de apenas 2 añitos. ¡Qué horror! Pero también la dejó con 2 amigos.
¡Claro! ¡Amigos!
2 amigos, sí. Que la van a acompañar en las buenas y en las malas. Que desde que se murió Pedro, la han estado ayudando a criar a sus hijos, como a él le hubiera gustado criarlos, Nacho. Pedro no podía estar más orgulloso de vos, porque vos sos como el papá de esos niños. Y estoy segura de que Adelaida nos ve a ambos como parte de su nueva familia. Sinceramente, no sé por qué es tan importante para vos pues haber dejado de tomar. Porque la verdad, yo debo confesar que a mí sí me hace mucha falta tomarme un vinito con vos. Pero bueno, si eso es lo que vos escogiste, pues así como escogiste que te gustaran los hombres, yo te apoyo y siempre te apoyaré. El señor aquí presente,
Argemiro, para servirle.
El señor Argemiro lo ha dicho bien. Con pinches forever, minachis. Venga lo que venga. Nuestra amistad es más fuerte que si tuviéramos que guardarnos las espaldas por un asesinato. Yo a vos te quiero como sea. Y te adoro con la música que haces. Y con la ropa que te pones. Y con lo cariñoso que sos. Y con lo dispuesto que estás siempre a ayudarme. Así sea a vestirme o a maquillarme. O a oírme. O a salir de mis innumerables tusas. ¿Sabes qué? Quisiera que Pedro estuviera aquí con nosotros hoy. Porque siempre fuimos inseparables los tres. Pero tenemos que aceptar su decisión y dejarlo ir. Y olvidarnos de todo lo que pasó esa noche. Porque ahora nos toca construir hacia adelante. Con Ade, con sus hijos, con los mellos. Que son dos cositas muy perfectos. Me los como a picos. Ahora tenemos los hijos que nunca conseguimos nosotros. Y un futuro por delante. Mira, te quiero dar un abrazo. Y discúlpame porque me tengo que ir. Precisamente a organizar todo con Ade para la mesa por el alma de Pedro, que es esta tarde.
Gracias, mi Tuti, gracias.
Muchas gracias, Agustina. Si quieres, sal de una vez para no interrumpir el siguiente compartir.
Gracias, gracias. Chao, chao a todos. Perdón por tanta interrupción. Nachi, te quiero, ¿oíste?
Mi tú.
¿Alguien quisiera continuar?
Pues yo lo que estoy proponiendo es que don Ignacio prosiga para que nos cuente más.
El compartir de Ignacio ya acabó, Argemiro. ¿Tú quisieras compartirnos algo?
Pues déjeme, pienso bien, porque pues compartir así como pues que yo diga que es que estoy que me comparto, pues no, pero pues a ver.
Diez Versiones es una producción original de RTBC Play, escrita por 10 plumas colombianas. Esta versión fue escrita por Margarita Posada. Concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Con la actuación de Andrea Martínez, Jorge Rebollo, Natalia Gutiérrez y Oscar Cuesta. Juliana Cuervo creó la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast realizado por Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Camilo Largacha. El coach vocal fue Oscar Gil, el artista Foley fue Luis García y el ingeniero de sonido Felipe Calle. No dejen de escuchar otra versión de esta misma historia en el siguiente episodio de este podcast.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.